usted tiene la oportunidad de comunicarse y decirnos más o menos qué zona está complicada en estos momentos en Guadalajara, también nos ayudaría mucho para las personas que tienen que circular por ese punto. Así es de que bienvenida su participación, también sobre los diferentes temas que tocamos esta mañana. Le recordamos que en unos minutos más tendremos una entrevista con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es infectólogo y exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara. Estaremos hablando, como le habíamos adelantado al principio del programa, sobre el fin de la emergencia sanitaria de COVID-19. Particularmente, creo que hay algunas dudas sobre la vacunación. ¿Cuántas vacunas se puso usted? Si es necesario que busque alguna otra. ¿Por qué nos seguimos contagiando? Todo este tipo de temas o de dudas le estaremos preguntando al especialista Héctor Raúl Pérez Gómez. Y también tendremos el comentario de Itziar Yunuen Goyaz. Ella es presidenta de la Organización Mexicanos Primero, doctora en educación, y del rector del ITESO, Alexander Satirka. Como todos los lunes, son los comentarios que tenemos esta mañana. Esperamos su participación. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Todo bien hasta ahorita, ¿verdad?
Sí, no pierdo los buenos hábitos.
¿Cómo te sientes?
Yo bien, Augusto. Energizado.
Muy bien.
Con la pila arriba. Oye, te decía que no debemos perder los buenos hábitos que nos deja la pandemia. Lo noté, tuve la necesidad de estar acudiendo al Seguro Social en la semana pasada y antepasada, y veo que ante los avisos de que había personas contagiadas, personas entran al hospital y salen con su cubrebocas. Entonces, eso me parece que es una buena señal. Los negocios siguen aprovechando para seguirlos vendiendo. Entonces, por lo pronto, también que no se pierda el buen cuidado de las manos. Hay que limpiarlas después de bajarse del camión, del tren eléctrico. Es decir, cuide esos hábitos de salud, manténgalos y verá que habrá menos incidencia de enfermedades en su casa.
Los besos regresaron, ¿verdad? Porque con la pandemia ya uno no se daba el saludo de beso, pero ya los besos regresaron.
Aunque si usted acostumbraría a saludar de puñito, pues siga lo haciendo, no pasa nada. Que no se ofenda la otra parte.
Reporte meteorológico.
Miriam Pardo, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, nos da el reporte del clima. Adelante, muy buenos días, Miriam, bienvenida.
Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la apertura. Y bueno, a continuación les mencionamos la situación meteorológica que se espera para el día de hoy. En estos momentos en el país, la combinación de una línea seca en la zona noreste del mismo, más los ingresos de humedad del Golfo de México y fuertes vientos en altura provocarán lluvias con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible formación de torbellinos en las regiones norte de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, un canal de baja presión extendido en el interior de la República Mexicana, aunado a los ingresos de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, resultarán en condiciones de nubosidad y posibles lluvias en los estados del centro del territorio mexicano. En otra instancia, las regiones oriente, sur y sureste del país están siendo afectadas por un sistema de alta presión, el cual favorece cielo mayormente despejado y altas temperaturas en horas de la tarde. Finalmente, Jalisco también mantiene condiciones estables sin probabilidad de lluvia y también altas temperaturas en el transcurso de la tarde también. Para el área metropolitana de Guadalajara, el día de hoy el cielo estará mayormente despejado durante el día y la noche y se acompañará de rachas de viento máximas de 45 kilómetros por hora del noroeste. También el ambiente estará muy cálido en el transcurso de la tarde también. Las temperaturas máximas que se esperan para el día de hoy entre 34 y 36 grados, temperaturas mínimas entre 17 y 18. El viento estará soplando débil la mayor parte del día. La salida del sol el día de hoy fue a las 6:20 de la mañana y la puesta será a las 7:21 de la tarde. Se les recuerda a la población que el índice de radiación ultravioleta continúa en niveles altos entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, por lo cual se les recomienda tomar las precauciones necesarias. Continúan también pues los aumentos de temperaturas, por lo que se les recomienda a la población pues que tome las medidas necesarias, como mantenerse hidratados, no exponerse durante tiempos prolongados a la exposición solar, entre otras recomendaciones, para no sufrir muy fuerte estos golpes de calor. Y bueno, esta es la información que tenemos hasta este momento. Agradecemos mucho su atención y pues estaremos próximos de cualquier actualización meteorológica que haya. Mientras tanto, pues les deseamos un excelente inicio de semana a todos y muchas gracias por su atención.
Igual para ti y para todo el equipo del Instituto, Miriam, muchísimas gracias y muy buenos días.
Y muy buenos días. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
En Buenos Días Metrópoli.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo y exdirector de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Pues la Organización Mundial de la Salud dijo terminó la crisis sanitaria por la COVID-19, terminó esta pandemia. Doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Me da mucho gusto saludarte, Gris. Qué gusto estar con tu amable audiencia, como siempre. Muchísimas gracias. Víctor, de igual forma, buen día.
Gracias, doctor. Muy buen día. Bienvenido. Pues que nos pudiera detallar, de favor, la Organización Mundial de la Salud determina que pues prácticamente se tiene que dar ya por terminada, por lo menos en la parte que a ellos les corresponde, administrativa y mundial, la pandemia. ¿Qué implica esto para el estado de Jalisco a nivel sanitario? ¿Qué es lo que se tiene que hacer?
Bueno, en primera instancia, lo que declara la Organización Mundial de la Salud el viernes pasado es el fin de la emergencia sanitaria, que es un concepto un poco diferente a hablar del fin de la pandemia.
Okay.
Porque emergencia sanitaria tiene algunos conceptos técnicos muy puntuales, y cuando se dicta una emergencia sanitaria, los estados integrantes de la Organización Mundial de la Salud de alguna manera tienen la obligación de atender medidas muy puntuales, sobre todo el destinar recursos económicos, fortalecer su infraestructura, fortalecer también el número de profesionales de la salud que deberán dedicarse a atender esa emergencia sanitaria en cuestión. Entonces, en ese sentido, lo que de alguna manera impacta no solo a Jalisco, sino a México, a todo el mundo, es en cuanto a que ya se puede flexibilizar, digamos, los recursos económicos que se destinan, como de igual manera infraestructura en salud, etcétera, para la atención directa del COVID-19. El COVID-19, sabemos, es una enfermedad que llega para quedarse. El COVID-19, que no es solamente una enfermedad respiratoria, es una enfermedad sistémica que puede dañar prácticamente a cualquier órgano y sistema, y que además, lamentablemente, se está comportando como una enfermedad prolongada en muchos casos, lo que conocemos como COVID largo, y en algunos casos también la estimación es alrededor del 17%, pues ha dejado secuelas, y creo que estos dos puntos son el gran reto que tienen los sistemas de salud para los próximos meses y años.
Es decir, las personas continúan enfermando, digámoslo de esta forma. ¿Qué pasará con las vacunas? ¿Qué pasará con las personas que tienen comorbilidades?
Pues ese punto es extremadamente importante, Gris, porque para empezar, ya las cosas empiezan a apuntar al hecho de que la vacunación deberá ser anual, por lo menos para las personas con comorbilidades y para los adultos mayores. Algo parecido a lo que ocurre con influenza. La Organización Mundial de la Salud todavía no ha sido categórica en esa recomendación, pero los estudios, sobre todo de duración de la inmunidad contra COVID-19, sugieren mucho que habrá esa necesidad de al menos cada año tener una dosis de refuerzo, sobre todo para estos grupos vulnerables. Y por otro lado, también habría que recordar que lo que a lo largo de estos 3 años aprendimos es que este virus tiene mutaciones frecuentes, por cierto, que pueden llevar a la generación de nuevas variantes que pueden tener comportamientos muy diversos, algunas con mayor gravedad, y que estas variantes también pueden, digamos, burlar o evadir el sistema inmune, y por ese motivo lo que se considera que va a ocurrir es que cada año la vacunación podrá tener un contenido antigénico diferente, parecido a lo que ocurre con la influenza. La vacuna de la influenza cada año es diferente precisamente por los virus que están circulando en el ambiente o que están circulando en el año previo y que por ende requieren de una, las vacunas requieren de una modificación periódica, anual por lo menos.
En el caso de este, de esta etapa de la emergencia sanitaria, doctor, ¿en qué se enfocarían entonces los profesionales de la salud? Es decir, ¿tendría que haber un seguimiento a los pacientes más afectados, como rehabilitación, manejo de nuevos estudios para revisar las estadísticas que se tienen? Es decir, ¿se sigue analizando a las personas que quedaron más afectadas, aquellas que de alguna manera empezaban a mencionar problemas respiratorios, algunos de memoria, no sé? ¿En los profesionales de la salud tienen que seguir con la atención a los afectados o cómo se van haciendo estas, estos seguimientos, estos tratamientos luego de que se atiende la parte más urgente, que es salvar la vida?
Efectivamente, uno de esos retos, decíamos, es atender a estas personas que tienen COVID prolongado o que tienen secuelas por COVID. Es algo un poco diferente, pero por ejemplo, las personas que fueron intubadas, las personas que en su momento tuvieron un COVID grave, sabemos que hasta el 25% pueden tener una secuela de fibrosis pulmonar. Y estas personas, por ejemplo, van a requerir de una rehabilitación pulmonar y de estar manteniendo un monitoreo permanente tanto de su estado pulmonar como de su estado cardiovascular. Y otras secuelas, por ejemplo, algo que ha dejado el COVID de manera importante en todo el mundo son trastornos a la salud mental, un mayor índice de depresión, de ansiedad en todos los grupos de edad. Entonces, esos son precisamente retos, Víctor, que se convierten en este momento en una prioridad. Eso es lo que los sistemas de salud deben estar haciendo, deben enfocar para la atención de COVID. Y algo que sí es fundamental, y lo señala el viernes la Organización Mundial de la Salud, que no porque se haya decretado el fin de la emergencia sanitaria, los sistemas de salud dejen de hacer vigilancia epidemiológica. La vigilancia deberá continuar con la misma intensidad, con la misma acuciosidad, porque al mantener esa vigilancia epidemiológica podemos detectar si volviera a ocurrir un brote, no mundial, pero a lo mejor algún brote local, regional, etcétera, que amerite el que se retomen medidas que aprendimos pueden ser de gran utilidad para contener la enfermedad. Entonces, la OMS es enfática, no dejen de hacer vigilancia epidemiológica continua.
Bien. ¿Cuáles son algunas recomendaciones después de esta pandemia y la posibilidad de que haya mutaciones del virus?
La posibilidad de que hayan mutaciones es muy alta, Gris. Se trata de virus cuya estructura molecular contiene un ácido ribonucleico que muta muy fácilmente. Entonces, estas mutaciones van a seguir ocurriendo sin lugar a dudas. Y las recomendaciones son precisamente que además de la vigilancia epidemiológica, exista vigilancia molecular y virológica del patógeno. Y para la población en general, las recomendaciones son, pues, que no olvidemos lo aprendido y que esta catástrofe sanitaria que vivimos con COVID-19 la tengamos muy presente en cuanto a las medidas que aprendimos a utilizar para contener enfermedades respiratorias, como por ejemplo el uso de cubrebocas, la distancia entre persona y persona, el lavado frecuente de manos, etcétera, que sabemos que no solamente protegen contra COVID, sino protegen contra otras muchas enfermedades respiratorias, y que cuando existen condiciones de riesgo de algún brote epidemiológico de estas, por ejemplo, influenza, parainfluenza, infección por el virus sincicial respiratorio, el propio COVID, pues que las personas implementemos estas medidas. Qué lamentable sería que, habiendo vivido lo que vivimos con el COVID, olvidemos que ante estas circunstancias el cubrebocas bien utilizado nos puede proteger y puede proteger a los demás. Y además la distancia, evitar lugares concurridos, cerrados, el lavado frecuente de manos. Eso debió quedarse ya en nuestra cultura sanitaria personal, familiar, comunitaria. Y por otro lado, lo que comentábamos de la vacuna, ¿no? Sobre todo los grupos susceptibles, estar atentos porque seguramente ya en breve serán dictados los lineamientos para el uso de la vacuna anti-COVID con la regularidad de probablemente cada año para estos grupos.
Bien, tengo tres llamadas que tienen que ver con las vacunas, doctor. Las voy a leer de una vez para que usted nos dé una respuesta. Beatriz González, lo felicito, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, y le pregunto qué opina de la vacuna cubana y de la vacuna patria. ¿Ya estará abierto para médicos importar estas vacunas? Es decir, ¿ya se podrían aplicar en consultorios privados? Agustín González recomienda la vacuna cubana Abdalá. ¿Usted se la pondría, doctor? Es lo que le pregunta Agustín González. Y Martín Tejeda, ¿es verdad que tendremos una vacuna cada año contra COVID-19?
Es muy probable que tengamos una vacuna cada año contra COVID-19, efectivamente, respondiendo a la última de las preguntas. Y no solo una, sino muchas marcas. La vacuna que tiene México en este momento es la vacuna Abdalá, efectivamente una vacuna cubana, que había generado al inicio inquietudes en cuanto a su eficacia y seguridad, porque no había los estudios suficientes publicados. Sin embargo, hace aproximadamente 2 meses en la revista The Lancet aparece una publicación muy interesante que habla de que la vacuna Abdalá es una vacuna con buena eficacia y con buena seguridad, que se puede utilizar, por lo tanto, con confianza en estos momentos. Y yo diría que las personas que ya tienen más de un año sin vacunarse y que están en condición de ser un grupo de riesgo por comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, o son mayores de edad, pueden utilizar con confianza la vacuna Abdalá. Y quien preguntó que si yo me la aplicaría, mi respuesta es sí, sí me la aplicaría, porque ya hay estudios demostrando eficacia y seguridad. Y con respecto a la vacuna patria, bueno, se ha dicho que la vacuna patria ha llegado tarde, porque pues se declara el fin de la emergencia sanitaria y casi al mismo tiempo se da la noticia de la aparición de la vacuna patria. Yo creo que nunca es tarde para que aparezca un biológico. Lo importante es que ese biológico tenga estudios suficientes de eficacia y seguridad. Y finalmente decirles que estas vacunas, tanto Abdalá como Patria, como Pfizer, Moderna, como todas las que sabemos que existieron y que existen para su uso a nivel mundial, deben estar estudiándose continuamente, por lo que comentaba. Deben irse adaptando a las variantes que van surgiendo. Por ejemplo, la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna en estos momentos se consideran vacunas adaptadas o bivalentes que pueden cubrir a casi todas las variantes que existen a nivel mundial, incluyendo Omicron, que fue la última variante.
Sí. Bueno, con un sí o un no, dice Francisco Javier Casillas, me puse la vacuna Pfizer hace 6 meses. Doctor, ¿me recomienda ponerme la vacuna cubana?
Puede esperar un poco más, a 8 meses, por ejemplo.
De acuerdo. Pues, doctor, muy agradecidos, como siempre, por la información. Se trata de que el auditorio esté informado, que tome las decisiones en base, pues, a los contenidos científicos que van saliendo. Y, bueno, enhorabuena, creo que por el término de la emergencia sanitaria de COVID-19, que además costó millones de vidas a nivel mundial.
7 millones oficialmente, pero probablemente 20 millones la realidad, querida Gris, efectivamente, lamentablemente.
Bien, doctor, pues un abrazo como siempre y muchas gracias.
Un abrazo a ustedes, Gris, Víctor, buen día.
Hasta luego, muy buen día, gracias.
Hasta luego.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos. Vámonos a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, igualmente para todos ustedes. Pues vámonos con la información del fútbol. Concluyó ya la fase de reclasificación, repechaje del fútbol mexicano, y con el sorpresivo triunfo de San Luis 3-1 ante León, goles de Leo Bonatini, Javier Güemes y Vitiño. Por los panzas verdes descontó Víctor Dávila. Y la victoria de Tigres 1-0 sobre el Puebla, con solitario tanto de Sebastián Córdoba. Así es que de esta forma concluye esta reclasificación. Y quedan ya definidas las series para los cuartos de final, primera fase de la liguilla por el título, en la que Monterrey enfrentará al Santos, América al San Luis, Chivas Atlas, en una edición más del clásico del fútbol de aquí de Guadalajara, el clásico tapatío, además del enfrentamiento entre Toluca y Tigres. El técnico de los felinos, Robert Dante Siboldi, dice que su equipo no es el caballo negro de esta liguilla, pero sí el rival a vencer. Escuchamos al entrenador Robert Dante Siboldi.
Tigre nunca ha entrado como caballo negro, siempre ha entrado como favorito, ¿no? El Tigre es muy peligroso en las liguillas y creo que seguiremos siendo el rival a vencer. Sí, eso me da mucha gracia que de todos los que quinto al octavo, los únicos que no eran favoritos éramos nosotros, ¿no? Y hoy, increíblemente, el que menos daban de favorito sigue en carrera.
Ahí están los Tigres, que consiguieron un apretado triunfo, apenas de 1-0, pero suficiente para meterse entonces a la liguilla por el título. Hoy se van a reunir los 8 equipos involucrados para definir los días y los horarios en los que se van a disputar. Podríamos decir una buena y otra mala para los equipos de Jalisco. Se van a eliminar entre ellos en la primera fase de la liguilla, pero pues espera un buen agarrón entre Atlas y Chivas en esta primera fase de la liguilla. Este domingo tuvo el mexicano Santiago Jiménez al marcar un doblete en el triunfo del Feyenoord de visitante 2-0 ante el Excelsior, con lo que el Chaquito llega a 14 anotaciones en la Liga de los Países Bajos y se mete a la pelea por el título de goleo individual al ubicarse a 2 de Anastasios Dubikas, ariete de Utrecht, mientras que el equipo de Rotterdam se queda solo un punto de asegurar el campeonato. Y al respecto tenemos las palabras del Chaquito Jiménez.
Todavía no estoy como goleador, pero estoy seguro que voy a dar el máximo de mí para estar ahí. Creo que es un premio aparte, porque el premio importante es ganar la liga y estamos a un paso. Entonces tampoco me quiero desconcentrar en quiero ser goleador. Hoy me toca tener 14 goles, pero todo es gracias al equipo.
Y es que el Chaquito Jiménez llega ya a 22 goles allá en Holanda y con esto pues supera el récord goleador que habían impuesto Javier Chicharito Hernández y Luis García en su primera temporada en Europa, quienes habían marcado 20 tantos, y ya Santi Jiménez tiene 22. Pasando a otras cosas, le comento que el fin de semana pues no pudo ser perfecto para los deportistas de Jalisco después de que el piloto tapatío Sergio Pérez terminó en segundo lugar el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, pese a haber salido en la posición de privilegio debido a una mala estrategia en los neumáticos, y al triunfo merecido de su coequipero Max Verstappen, según reconoció él mismo, y aquí lo escuchamos.
Sí, creo que el neumático medio no nos sentó muy bien. Había mucho graining al inicio de la carrera, resbalábamos bastante y creo que eso nos perjudicó bastante, ¿no? La lluvia de la noche yo creo que perjudicó más al compuesto mediano, especialmente al inicio de carrera. Al final iba mejor, pero en un inicio fue complicado llevar el neumático medio. Sí, sin duda, al final es bueno, ¿no? Este resultado para el equipo, para toda la moral, está trabajando muy fuerte. Y nada, hoy Max merecía la victoria y hoy ganó.
Reconociendo que fue merecido entonces la victoria para Max Verstappen. Y es que imagínese usted el fin de semana después de la victoria del Canelo por decisión unánime el sábado por la noche. Y si Checo Pérez hubiera ganado el día de ayer, pues sí, se quedó en esta posibilidad nada más. Respecto a lo del Canelo, luego de vencer a John Ryder por decisión unánime para continuar como campeón de peso medio de los 4 organismos de boxeo, el peleador tapatío Saúl Canelo Álvarez dijo que quiere la revancha contra Dimitri Bivol, con quien perdió en las 174 libras. Lo escuchamos.
La verdad es que no sabemos. Ahora sí que tenemos en mente lo que queremos a corto plazo y después de eso ya sentarnos y ver qué es lo que queremos. Pero ahorita a corto plazo queremos esta revancha y si no, pues ya veríamos qué es lo que viene.
Dijo el Canelo que continúa con el sueño de pelear en Londres y que le gustaría volver a México para pelear en el Estadio Azteca. información del béisbol de las grandes ligas, tenemos que en extra innings los Dodgers de Los Ángeles remontaron la pizarra para quedarse con el triunfo 5-2 ante los Padres de San Diego, con lo que evitaron que el mexicano Julio Urías sufriera su cuarta derrota de la campaña y se queda con marca de 4 triunfos por 3 derrotas, en tanto que Joey Meneses conectó su segundo cuadrangular en el triunfo de los Nacionales de Washington 9-8 ante los Diamondbacks de Arizona. En el béisbol local, los Mariachis de Guadalajara evitaron la limpia ante los Toros de Tijuana al conseguir una victoria de 7-2 en el último juego de la serie celebrado ayer en el Parque Panamericano de Zapopan para ponerle punto final a una racha de 4 derrotas consecutivas. Dejan su marca por el momento en 6 victorias por 9 descalabros. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel, muy buenos días. Ahí está la información deportiva. Vámonos a una pausa, regresamos.
En Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bienvenida, le damos en este espacio a la encargada de la organización Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, Itzia Yunuen Goyaz. Presidenta, gracias por acompañarnos. Y a usted, bienvenida, le escuchamos. Adelante.
Buenos días, Víctor, Gris y a quienes nos escuchan esta mañana. El profesor Santos Núñez recibió llamadas de felicitación de sus exalumnos hasta el 15 de mayo de 2008, semanas antes de dejar este mundo. Sé que se fue con ese reconocimiento y con la paz en su corazón al saber que dio a sí mismo en cada grupo de estudiantes de primaria que acompañó en el pueblo durante 53 años de su vida. Pues eso, su vida. Él, mi abuelito, aunque desde otro plano, se suma a una lista larguísima de héroes cotidianos, a quienes llamamos maestra y maestro, a quienes celebraremos el próximo 15 de mayo. Y es por eso que hoy quisiera hacerles un pequeño homenaje a través de mis palabras, y me parece insuficiente porque quisiera que dejemos de romantizar el gran sacrificio que hacen todos los días, haciendo frente a las dificultades de muy diversa índole, dependiendo de sus contextos, y es por ello que creo que una forma de honrarles es haciendo un esfuerzo, aunque modesto, por visibilizar sus necesidades y sus preocupaciones reales. Y por eso quiero dedicar este comentario a reflexionar con ustedes qué es lo que necesitan las y los docentes, cómo podemos ayudarles como gobierno, familia y sociedad en general. En el ciclo escolar 2021-2022, en Jalisco, había 76.416 docentes en educación básica y 27.552 en media superior. Y para conocer mejor su identidad como profesionales de la educación, en 2021, en conjunto con el Instituto de Información Estadística y Geográfica, realizamos una encuesta sobre las trayectorias profesionales de docentes de estos niveles educativos, en la que participaron 412 personas de 79 municipios del estado. Y un dato que nos pareció importante destacar de estos hallazgos fue que 9 de cada 10 nos respondió que seleccionó su carrera de docente por vocación. Pues bien, esas maestras y maestros que eligieron dedicarse a esta hermosa labor se enfrentan a diario con problemáticas diversas, muchas de ellas muy complejas que incluso ponen su vida en riesgo. Por lo que les preguntamos a algunos docentes, a quienes por cierto agradezco profundamente su confianza y sinceridad, ¿qué necesitan para realizar su función de la mejor manera posible? Y con base a sus respuestas clasificamos estos 6 aspectos que encontramos como clave. Primer aspecto, los maestros y maestras necesitan formación inicial y continua de alta calidad, pertinente y oportuna, basada en necesidades actuales y por lo tanto diversas, que va desde aspectos como actualizar la didáctica, usar tecnología, pero también el cuidado socioemocional hasta formación para sus tareas administrativas, asegurar que conocen de normatividad y procesos o asesorías jurídicas necesarias para trabajar con tranquilidad. También, por supuesto, hay un énfasis en la formación humana, porque es a través de su ser que pueden acompañar a sus estudiantes. Segundo punto. Recursos para una educación de calidad, tanto didácticos como tecnológicos y como de infraestructura, que les brinden a ellas, a ellos y a sus alumnos condiciones dignas para el aprendizaje. Tercer necesidad, la garantía de sus derechos profesionales, desde la selección de la carrera hasta los procesos de ingreso, promoción, asignación de plazas y reconocimientos transparentes, públicos, apegados a la ley, en beneficio de su crecimiento profesional en un marco de equidad de oportunidades. Cuarto aspecto que señalaron las y los maestros, apoyo psicológico, ya que lidiar con el estrés y la presión del entorno escolar puede ser muy difícil, no solo por las tareas cotidianas, sino por los efectos de la pandemia que apenas comenzamos a ver. Quinto punto, reducir la burocracia o la llamada carga administrativa, que son las tareas que van más allá del aula y consumen gran cantidad de tiempo que podría emplear o podría emplearse en centrarse en su proceso de enseñanza y de atención a los estudiantes. Las y los maestros saben que muchas de estas tareas son relevantes, pero piden que sean equilibradas, simplificando procesos y evitar la duplicidad de los mismos e implementando tecnologías ágiles para darle solución rápida. Sexto, ser valorados y reconocidos por su dedicación. Esto de que su jornada de trabajo es insuficiente y tienen que dedicar tiempo personal y familiar incluso a planear, evaluar, por ejemplo. Si bien la pandemia nos recordó la gran importancia de su función y sus conocimientos, no podemos olvidar ese reconocimiento en el día a día. En Mexicanos Primero Jalisco estamos convencidos de que las maestras y maestros juegan un papel crucial en la educación de Jalisco. Son insustituibles. Por lo tanto, nuestras acciones se han orientado en escucharlos en la escuela, en conversatorios y desde sus necesidades, tratar de ofrecerles formación, especialmente durante la pandemia. Pero también hemos buscado reconocer su quehacer cotidiano mediante el premio Duprácticas y campañas como en medios de comunicación como Volvería a ser docente. Y seguimos en la búsqueda de mejores formas de ayudarles de una manera cada vez más eficiente. Y como decía mi abuelito, el profesor Santos, amores son acciones y no buenas razones. Así que, ¿qué nos toca hacer a cada una y uno de nosotros? Primero, del gobierno, pues actuar con equidad, sensibilidad, diálogo, empatía, voluntad y congruencia. Y que todo ello se traduzca en política pública diseñada desde la mirada de las y los docentes. Y sean, por lo tanto, estas empíricas y transaccionales y realistas, con un presupuesto suficiente, transparente. Segundo, de las familias, pues apoyo, colaboración y compromiso en la tarea de educar. Un entorno seguro, un ambiente positivo para el aprendizaje para los estudiantes. Y de la sociedad, este reconocimiento, la valoración y el agradecimiento a su gran labor. Crear conciencia sobre la importancia de la educación y de su impacto. Y asumir que la educación es una tarea de todas y todos y por lo tanto hay que ir de la mano con las maestras y maestros en favor de nuestras niñas y niños. ¿Cuál es pues el sentido de celebrar el Día de las y los Maestros? Reconozcamos y honremos a esas extraordinarias maestras y maestros que miran a sus estudiantes a los ojos, que tocan sus vidas con amor y con un honesto interés en acompañarles, aunque sea por un breve espacio de tiempo en su caminar. Y quiero cerrar con un pensamiento de un maestro que admiramos mucho y resume el sentir de muchos de nosotros. Un buen profesor es la base de una educación exitosa, y para que eso sea así, es preciso tener una serie de habilidades personales y profesionales, porque enseñar no solo es transferir conocimientos, es mucho más. Se trata de saber crear las condiciones necesarias para que los estudiantes aprendan a pensar y a construir su propio conocimiento desde el mundo que les rodea. Busquemos pues el sentido y respondamos el para qué. Gracias, Gris, Víctor y Radio Escuchas. Les deseo una extraordinaria semana.
Igual para ustedes, Presidenta Itzia Yunuengo Yaz, muchas gracias y que tengan muy buen día.
Muchas gracias, Víctor. Hasta pronto.
Hasta pronto.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos ahora con la información de la farándula. ¿Qué le parece? Ya tempranito está aquí nuestro compañero Kevin Casillas en línea telefónica, así que lo escuchamos. Kevin, ¿qué nos cuentas? ¿Qué pasó el fin de semana? Adelante, por favor.
Hola, Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal saludarlos en este lunes? Lo comentas bien, mucha información el fin de semana, y es que tras un sinfín de especulaciones, Michelle Salas, que es la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, hizo uso de sus redes sociales para por primera vez hablar sobre su vida sentimental y confirmar su compromiso con Danilo Díaz Grados. Él es un empresario venezolano con quien mantiene un noviazgo, una relación amorosa desde hace casi 7 años. La hija de Luis Miguel, contrario al hermetismo con el que siempre ha manejado pues su vida, decidió gritar a los cuatro vientos su amor y publicó una serie de fotografías donde aparece mostrando un lujoso anillo en el que aseguran es de compromiso. A través de su cuenta oficial de Instagram comparte estas románticas fotografías donde ya muchos amigos que tienen en común, muchos artistas, comienzan a felicitarlos y comienzan a desearles que sean muy felices con este matrimonio. Ellos dan a entender que se van a casar, pero por el momento no hay una confirmación oficial o no han dicho tal cual que están a punto de casarse. Por lo pronto, que sean felices, que sigan disfrutando de su noviazgo, pero sí, ese anillo, pues dicen que es de compromiso y aparecen muy, pero muy enamorados. Y en otra información les cuento que Billboard rindió homenaje a Shakira en la primera edición de Las Mujeres en la Música Latina, un evento histórico que celebró el talento femenino y que se llevó a cabo este fin de semana. Durante la gala de los Billboard, Shakira recibió un reconocimiento por su trabajo y aprovechó esta oportunidad para compartir un emotivo mensaje que se centra en el empoderamiento femenino. Ella dijo que es un año en el que se ha dado cuenta que las mujeres son más fuertes de lo que piensan, que son más valientes de lo que creen, y que ella cree que también son más independientes de lo que les enseñaron a hacer, que el premio se lo dedica a su madre, a las madres solteras, y más que celebrar a la mujer del año, dice, celebremos el año de la mujer. Cree que hay un momento en el que la vida de toda mujer, en que la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de una misma, y que no importa tanto si alguien le es fiel o no le es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigue siendo fiel a ella misma, y que cuando se sintió más perdida, fue la música la que le puso en el camino de regreso a ella misma, que por cierto se encontró en esta misma ceremonia con Thalía, y Thalía se mostraba feliz, la abrazaba, compartieron un video a través de las redes sociales, y cierran con "nos vemos pronto", asegurando que quizá viene una colaboración musical entre Shakira y Thalía. Y cambiamos completamente de información porque Guardianes de la Galaxia Volumen 3 fue la película más taquillera este fin de semana en Estados Unidos, al recaudar 114 millones de dólares según estimados de este fin de semana. Esta cinta, dirigida por James Gunn, se exhibió en 4,450 cines a nivel internacional, donde la película se estrenó en 51 territorios sin contar China, y ganó 168 millones de dólares, con lo que queda con un debut global de 282 millones de dólares. En Estados Unidos es una cifra impresionante, pero un poco menos de lo que se esperaba de este estreno de Marvel. Si hay que decirlo, ya desbanca a la película de Mario Bros, Super Mario Bros, que llevaba ahí desde hace 4 semanas en el primer lugar, era la película más taquillera. Pues ya llega Guardianes de la Galaxia y le dice "con permiso, muchas gracias", y se queda con el primer lugar. Y en otra información, les cuento que en enero del 2022 se estrenó en Netflix un remake de Rebelde, esta popular telenovela mexicana que se volvió todo un fenómeno en el 2004. Pues hoy Netflix da a conocer que ya no habrá más temporadas, que aunque preparaban ya la tercera temporada de este remake de Rebelde, pues ya no seguirán lanzando más capítulos de este remake luego de 2 temporadas ahí en la plataforma. No hay razones, simplemente dan a conocer que ya no están interesados en hacer este remake. Y prácticamente ya para despedirme les cuento que sigue la huelga de guionistas en los Estados Unidos y ya comienza a afectar ahora a las series de plataformas, luego de que obligó a programas nocturnos como el de Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel que tuvieran que repetir episodios. Y este fin de semana los creadores de Stranger Things informaron que la producción de la 5ª temporada está en pausa debido a que no hay guionistas. Son los espectáculos de este lunes. Regreso con ustedes.
Kevin, muchísimas gracias por la información. Que tengas excelente inicio de semana.
Igualmente, muy buenos días.
Hasta luego. Es Kevin Casillas con la información de los espectáculos. Dice otro de los mensajes, vamos, si le parece, rápidamente antes del noticiero, con el de Miguel Melchor, que dice: les menciono que tenemos 5 días que no pasa el camión de la factura en el fraccionamiento Misión de los Viñedos en Tonalá. Por otro lado, dice Rafael Robles, por fin terminó por el momento el circo mediático del Canelo, pero no dejo de pensar el desperdicio de recursos estatales y municipales, incluyendo los 8,000 boletos comprados con nuestros impuestos, es lo que nos refiere en este texto. Gracias a este mensaje de Jesús Hernández, que también le da la bienvenida a su servidor. Pues de verdad, gracias a todos ustedes por sus comentarios y su compañía. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este informativo. ¿Qué le parece si nos vamos al corte? Después sigue el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Para esas personas que ya van en el auto, ya van tarde, córranle porque la puerta la cierran a las 8.
Sincronice su reloj al tercer tono.